Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica a la población que a partir de la
ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra.
¡Algunos imperios pretenden tener más mérito!
No llores, señor ministro.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no está, no está.
El viejo adversario me pide un amigo.
No está.
¡Les presentaremos batalla!
¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
El que depositó dólares recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío.
Señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, el itinerario intelectual de Armand Matelart con Mariano Sarovsky.
Sabes que puede sonar arbitrario, ¿no? Porque si uno hace un repaso por décadas, que podría ser un criterio posible, no el único, por cierto, y recorre la biblioteca de lo que podríamos llamar la comunicación social, las ciencias de la comunicación, a lo mejor en los 60 aparecen libros emblemáticos de autores que siguen marcando rumbos. Pienso por caso en Eco, para mencionar a alguien, Apocalípticos y Integrados, uh-huh, para mencionar un título que dejó huella. Si salteamos una década, la de los 70, y nos instalamos en los 80, Jesús Martín Barbero, y De los medios a las mediaciones, a lo mejor también dejó esa impronta para los estudios comunicacionales. Y haciendo un paso para atrás, una década, seguramente para leer al Pato Donald es insoslayable en los 70, y ese tramo de tiempo hasta la actualidad que sigue marcando rumbos, ¿o no, Mariano?
Sí, la verdad que sí, está buena la pregunta en relación con los libros que marcaron la historia, y sobre todo en relación con Para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Matelart, porque ahí se da algo paradójico, ¿no? Que es un poco lo que dispara la pregunta del libro, que es como un libro que se convirtió en, que fue en su momento un emblema, una referencia para los estudios en comunicación, al mismo tiempo, con el paso de los años, también se convirtió en una suerte de fuente de malos entendidos en relación a cómo pensar el propio itinerario de los estudios en comunicación, sus marcas, su impronta de época y también la figura de Matelart, ¿no?
Mariano Sarovsky, doctor en ciencias sociales.
Digo, paradoja entonces, porque es un libro que lo proyectó a Matelart como una referencia ineludible, que a la vez ese libro fue como un modelo, ¿no? Marcó como un modelo de análisis de lo que se llamaba imperialismo cultural, las ideologías. Pero después también al mismo tiempo le dejó como su marca, como una suerte de estereotipo en torno a esa figura del intelectual politizado, radicalizado en los años 70, que de algún modo obturó la lectura del periodo y sobre todo leer la figura de Matelart como una figura que siguió escribiendo durante décadas, muchas décadas más, y produciendo un pensamiento de la comunicación muy interesante que tenía algunas continuidades con ese planteo del libro, pero también sí, que fue complejizándose, ¿no? Pero siempre queda Matelart, el que escribió para ir al Pato Donald, pero de alguna manera está esa paradoja que, bueno, que mi trabajo un poco intenta contextualizar el libro en sus condiciones de emergencia.
En el libro del Laboratorio Chileno a la Comunicación Mundo, Mariano Sarovsky reconstruye con cuidadoso rigor el itinerario intelectual del demógrafo belga Armand Matelart desde el Chile de los años 60 y 70 hasta la Europa contemporánea. Sarovsky transita por los innumerables senderos que Matelar ha recorrido a través de una buena parte del planeta, se detiene en los múltiples saberes que lo acompañan y elabora una documentada y penetrante interpretación de la obra de este pensador, cuya impronta marca, como pocos, los estudios críticos en comunicación y cultura.
Precisamente en ese contexto de un Chile que vos lo mencionás y muchos así también lo denominan una especie de laboratorio, ese tránsito hacia el socialismo a través del parlamentarismo, a través de la vía pacífica y de otras acciones que tienen que ver con lo que ocurre en América Latina, ¿Matelar es un bicho raro en ese contexto o forma parte de un pensamiento y de un clima de época que de alguna manera explica, permite entender las páginas de Para leer el Pato Donald?
Y si digo las dos cosas, ¿cómo hago, no? Porque son las dos cosas, justamente. Ese es el problema de cómo trabajar un itinerario intelectual, una figura intelectual, pensando en sus contextos y la historia, digamos, que la explica, pero a la vez mostrando su singularidad, su productividad. Es un bicho raro porque es un belga, nace en Belga, estudia en Bélgica, luego en Francia, llega a Chile en los años 60 como demógrafo, Matelar. Uh-huh. Y es contratado en la Universidad Católica de Chile para trabajar como demógrafo, profesor de sociología, y en ese proceso se va, digamos, en ese proceso de radicalización política, ese proceso político-cultural de los años 60 en Chile, va perfilándose y va generando, creando una problemática, un campo de estudios en torno a la pregunta sobre la comunicación, la cultura, el papel de los medios en los procesos sociales. Entonces se convierte en una figura destacada que al mismo tiempo es parte de esa expresión de ese clima de época que vos decís. Sobre todo la referencia que haces a ese laboratorio o ese proceso político-cultural inédito entre 1970 y 1973 que fue el gobierno de Salvador Allende, ¿no? Ese intento de transitar una vía pacífica, democrática, como ellos decían, la vía chilena, uh-huh, al socialismo, donde la cuestión de la comunicación y la cultura se convierte en una cuestión muy, digamos, para algunos, que la ponen de relieve como Matelar, una cuestión de primer orden, ¿no? Que alimenta su reflexión, cómo pensar el papel de la comunicación y la cultura en un proceso de transición socialista en democracia, cuál es el, cómo construir esa nueva cultura, el papel de los medios, el famoso hombre nuevo, ¿no? Del que hablaba el Che. Bueno, ¿cuál era ese papel de la cultura en un debate marxista, en un debate de izquierda, donde a veces la cultura estaba como dejada en un segundo plano, ¿no? Había otras prioridades, la cuestión del Estado, la cuestión militar, los partidos. Entonces también es un laboratorio muy productivo. Y también porque la derecha chilena, a diferencia del desarrollo de otros procesos de contrainsurgencia o de golpe militar y de interrupción de un proceso democrático, como había, bueno, mismo la guerra de Vietnam, o como había sido el intento de invadir Cuba o Santo Domingo en 1965, trabaja más en ese escenario planteado por Allende de pluralidad de partidos, de libertad de mantener la libertad de expresión, o sea, no se confiscan, uh-huh, medios de comunicación como en otros procesos socialistas. Y entonces la derecha aprovecha su predominio en el sistema de medios, la industria cultural, para utilizar la comunicación, la información como un vector de desestabilización. Y eso es novedoso en relación con estas estrategias imperiales, digamos. Todo eso es un laboratorio en el cual Matelar interviene, piensa y es muy productivo para su pensamiento, ¿no?
La novedad, la innovación de la experiencia chilena es doble. Es la primera vez que una fuerza de izquierda, digamos, accede al poder y no rompe con la institucionalidad llamada burguesa. Yo creo que es fundamental. Respeto de la libertad de expresión, etc. Yo creo que es fundamental eso. Es una innovación. Bueno, hubo fracasos, pero hubo intentos y hubo realmente una lección que sacar de eso. Pero la segunda innovación es el primer golpe de Estado donde se alía fuerzas nacionales con el imperialismo de la era que yo llamaría global. Yo no tengo un juicio retrospectivo, incluso los propios norteamericanos hicieron su propio examen.
Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Hay varias cuestiones que ya estás como abriendo para meterse por allí y recorrer esos caminos. En algún momento mencionaste imperialismo cultural, en determinado momento mencionaste comunicación y cultura, un término o dos términos o una pareja de términos que tiene mucho que ver con tu prologuista, con Héctor Smuclet y obviamente con Matelar. Pero haciendo un recorte o buscando, caprichosamente o no, una selección, los medios, en ese medio ambiente chileno, en ese ecosistema de medios chilenos de la Unidad Popular, ¿recordás cómo era?
Y era un escenario con muchas aristas, ¿no? Porque por un lado, decía, tenías digamos, las cuestiones que se planteaban las fuerzas populares, la izquierda, que era una cuestión inédita en relación con otras experiencias de transición al socialismo revolucionarias, como podían ser Cuba o mismo en la Unión Soviética, ¿no? Que era cómo construir y producir una nueva cultura y una nueva comunicación, o una nueva cultura que acompañe ese proceso revolucionario, pero en el marco de una cultura y sobre todo una industria cultural que en Chile estaba medianamente desarrollada y que era una industria cultural que obviamente se había forjado con los parámetros de, digamos, bajo la factura más de la tradición norteamericana, ¿no? El mercado, la cultura como mercancía, entretenimiento. Y esto no había ocurrido en Cuba, donde no existía, o era más incipiente, mucho menos en la Unión Soviética. Entonces, la pregunta que las fuerzas populares, o mejor dicho, una parte, que era minoritaria, Matelar formaba parte de ese debate, se hacía la pregunta de cómo producir una nueva cultura, pero sin hacer tabula rasa, porque bueno, esa industria cultural había, digamos, formateado las expectativas del público, las sensibilidades, las aspiraciones. Entonces se generaban cuestiones complejas de, bueno, una editorial muy grande que imprimía historietas y que y se imprimían varios millones por mes de publicaciones del entretenimiento, bueno, ¿cómo se había estatizado? Entonces la pregunta era cómo tomarla y transformarla para darle otra impronta, ¿no? Si bastaba cambiarle el contenido, manteniendo la forma, pero invirtiendo ese signo ideológico, ¿no? Pro, entre comillas, lo digo, en radio esto no sale, pero pro burgués o pro imperialista, bueno, ¿qué hacer? Eso por un lado, y por otro lado, porque más había planteado una cuestión, que Allende se había comprometido con la democracia cristiana en, digamos, para que le den los votos, ¿no? ¿Te acordás que era un sistema de elección indirecta? Claro. Allende gana por un punto, que 33 a 32, y era un sistema de elección indirecta, lo elegía el Parlamento. Bueno, la democracia cristiana se compromete a votar al candidato con mayor cantidad de votos, como era tradición, obviamente, y entre las hay un pacto ahí, entre otras cuestiones que se compromete es, Allende es a respetar la libertad de expresión. Eso quería decir no tocar la propiedad del sistema de medios, a diferencia de lo que planteaba para otras áreas de la economía, que sí decía, bueno, hay que hacer un área, una zona de propiedad social, claro, de las empresas, claro. Con los medios no. Entonces, los medios de comunicación, bueno, el diario El Mercurio era el principal, conservan los medios, digo, de la derecha, de la oposición, buena parte de su, digamos, poder de fuego, y lo ponen a operar, digamos. Al principio, claro, la prensa respeta, sigue más la línea de la derecha chilena, que era tratar de dar una disputa en el plano de las instituciones democráticas, en el Parlamento, la justicia. Pero a medida que ven que Allende va sacando cada vez más votos, empiezan a utilizar los medios ya más con una estrategia, una perspectiva insurreccional, ¿no? Ahí la paradoja, que los medios de la derecha alientan a la población, ya no a que se quede en su casa mirando la tele, entretenimiento, la radio,
sino a tomar las calles.
Exactamente, claro. a tomar las calles y a producir una movilización política contra el gobierno de la Unidad Popular. Entonces se da ahí una situación muy compleja, ¿no? Y con muchos debates.
Mariano Sarosky es licenciado en Ciencias de la Comunicación y becario de postdoctorado por la Universidad de Buenos Aires, donde es docente en la Facultad de Ciencias Sociales. Zarosky ha cursado la maestría en Comunicación y Cultura y realizó su investigación de doctorado en Ciencias Sociales en torno al itinerario intelectual de Armand Matelar desde el Chile de los años 60 y 70 hasta la Europa contemporánea.
Continuamos en Tramas. Hoy, el itinerario intelectual de Armand Matelar con Mariano Zarosky.
Hace un rato nomás, y digo porque en toda charla uno avanza y se repliega y vuelve a los temas, en toda conversación no hay linealidades que aseguren que el camino tiene que ser para tal lado. Pero hace un rato nomás mencionabas que hay una zona, lo dijiste al pasar, hay una zona en la escritura, en la bibliografía de Matelar que queda como velada, oculta, no tan mencionada, no tan mencionada, ¿estará bien? ¿Reconocida, estará bien? ¿Estudiada, estará bien como expresión?
Sí, sí. Ese era el punto de partida, ¿no? De una zona de la biografía, de la escritura de Matelar, que quedó un poco, o puede ser soslayada, o yo diría, no por no mencionada, sino por subestimada, ¿no? Y el paralelo al Pato Donald se lee como, ese librito, como un panfleto, ¿no? Como una cosa con mucha, que expresaba la época, pero con poca se leyó, con un trabajo que tenía poco espesor, poca rigurosidad teórica, metodológica, sí, para pensar la cuestión de la ideología, la producción social de significación. En realidad ese libro era parte de una apuesta de intervención situada en esas condiciones para discutir la política cultural, tanto a derecha como a izquierda, ¿no? Que eran los interlocutores de Matelar. Para mí lo que ocurrió, y un poco es el planteo, el punto de partida de mi trabajo en el libro, es que, porque la pregunta sería cuándo empezó a tenerse esa, cuándo pasó el Pato Donald, para ir al Pato Donald, el libro, de ser una referencia a ser un librito panfletario que mejor olvidar o mejor no seguir en términos teórico-metodológicos.
Entonces ahí está la respuesta, claro, la tuya, ¿cuándo?
Y bueno, la lectura que yo propongo es que a la salida de esos procesos políticos latinoamericanos de los 60, 70, tanto en Argentina como en Chile, o sobre todo en Argentina y cómo se leyó desde Argentina el continente, entiendo que hay una generación intelectual que fueron también protagonistas de esos procesos de politización, es decir, que se hacían la pregunta de, bueno, cómo los científicos sociales, los intelectuales, pueden intervenir desde su tarea específica en la política y sobre todo en una política emancipadora, transformadora.
Mariano Zarosky, doctor en Ciencias Sociales.
Yo creo que a la salida de esos procesos, es decir, con la derrota del campo popular y los proyectos en los cuales muchos de estos intelectuales se habían vinculado, se comenzó a hacer una lectura retrospectiva del pasado reciente que básicamente planteó, digo, lo simplifico un poco, pero que básicamente planteó que cuando los intelectuales y las ciencias sociales se politizaron, perdieron su capacidad de producir conocimiento científico, su autonomía. La politización se entiende como un obstáculo epistemológico. Bueno, cuando nos politizamos dejamos de pensar. En todo caso reproducimos dogmas, cuestiones que no son propias de la ciencia, sino más de la política. Y yo creo que esa generación, que además estaba haciendo su propia, hizo de ese modo, construyó y leyó la historia de los 60 y 70 y la relación entre los intelectuales y la política, que esa generación, digamos, también estaba haciendo su propia su balance de su propia de su propia biografía. Y yo creo que esa marca que dejó de manera general, ¿no?, se volvió hegemónica, ¿no? Y la historia de los estudios en comunicación tiene un capítulo ahí, ¿no? Digo, es parte de, digo, esto fue un proceso más general, pero los estudios en comunicación, vos mencionabas también a Schmuckler hace un rato, bueno, fueron un capítulo de esa, del modo en que se manifestó esa politización de los intelectuales, pero también ese intento de búsqueda de relación con sujetos emergentes, de pensar posibilidades de nuevos modos de producir conocimiento, de nuevas formas de cultura. de nuevas formas de emprender la comunicación. Entonces yo creo que ahí en los años 80, y para mí la derrota, los exilios, digo, no es un juicio de valor a las personas, pero me parece que hay una generación que, algunos hablando de otros y algunos hablando de ellos mismos, bueno, construyeron esa imagen del pasado reciente, y obviamente el Pato Donald caía en esa volteada, por decirlo de una manera, bueno, rápida, ¿no? Y en los estudios en comunicación se dio ese proceso. Inclusive muchos de los propios protagonistas, ¿no?, leyeron su propia trayectoria de una manera crítica, dijeron, bueno, no sé, nos excedimos, ¿no? Bueno, y esto vos hablabas al principio de algunos libros de época, bueno, de los medios a las mediaciones. Creo que ese marco de esos cambios de paradigmas, de teorías en los 80, expresaron también una lectura, bueno, un poco para mí reduccionista de los 70, que también aisló las producciones teóricas, los libros, las investigaciones de sus contextos.
Yo escribí un libro con Ariel Dorfman para leer al Pato Donald. ¿Por qué? En pleno proceso donde teníamos muchas otras cosas que hacer, ¿por qué lo escribimos? Porque nos dimos cuenta que la derecha muy inteligentemente no solamente contaba con la propaganda de la agencia de información del gobierno de Estados Unidos, de Voice of America, etc., pero también contaba con, finalmente, los productos de la cultura de masa. Yo me acuerdo muy bien de una tira cómica de Walt Disney, del Pato Donald, que mostraba cómo finalmente las fuerzas de derecha utilizaban todos los vectores de la cultura de masa para luchar en contra finalmente de las reformas. Había una tira cómica donde había, digamos, era la historia de un tirano, pero un rey. Pero de hecho, en la tira cómica, el rey era Allende. Y finalmente, la tira cómica se terminará por el volcamiento del rey. Digamos, eso es un elemento que muestra, y eso fue importante en Chile, cómo finalmente todos los intersticios de la sociedad se movilizaban, se utilizaban en contra de la unidad popular.
Tramas.
¿Sabés que hay, parece, ya en otro momento histórico, una tendencia en los medios bastante excesiva a establecer perfiles, ¿no? Uh-huh. Creo que incluso las redes buscan, uh-huh, para identificar al otro, también establecer perfiles. Utilizando la metáfora del perfil, uh-huh, pero más que nada del perfil de ese intelectual que es Armand Matelar, uh-huh, ¿qué disciplinas, qué autores, uh-huh, qué textos lo van a Matelar nutriendo y van conformando su universo ideológico, su perspectiva acerca de cuestiones que están pasando en América Latina, pero también en eso que por entonces se llamaba el tercer mundo, los países emergentes, no alineados, uh-huh, el sur, uh-huh, nombre que le querramos poner?
Justamente son una variedad de autores, de tradiciones teóricas, porque justamente hablando de perfiles o de perfiles intelectuales, una de las cuestiones que lo hacen a Matelar singular, no porque sea un genio, sino porque el mismo proceso histórico de alguna manera lo puso en ciertos lugares que, bueno, que explican su singularidad como justamente figura intelectual. Decía, una de sus singularidades es, por ahí yo hablo de un intelectual múltiple o cosmopolita.
Tal cual,
¿no?
Sí.
Digo, intelectual múltiple porque es alguien que puede poner en relación tradiciones intelectuales, teóricas, que en sus países o en sus lugares de origen no tienen relación con otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, claro, Matelar hablaba francés, estaba en Chile, había viajado a Francia un verano por una cuestión familiar, y cuando vuelve en el año 69 se trae toda la biblioteca, digamos, que está de moda o en auge en las ciencias sociales en Francia, en París por entonces, que tiene que ver con la semiología, con Roland Barthes, con Greimat, también con una discusión entre el estructuralismo y el marxismo. Entonces ahí hay una tarea de mediación, de traducción, ¿no? Pero también, bueno, entonces esta idea del hombre múltiple o cosmopolita que pone en relación tradiciones intelectuales diversas. O cuando se vuelve exiliado a Francia, Claro, también lleva una impronta de intelectual latinoamericanizado, ¿no? Porque había vivido 11 años en Chile, había decidido quedarse a vivir en Chile, no se reconocía, pues, además es belga, nunca se nacionalizó francés, no se reconocía como francés, pero digo, llevaba consigo toda una serie de perfiles intelectuales latinoamericanizados en el sentido de más en tensión con la política, con la intervención pública y de tradiciones teóricas que en Francia no se conocían, claro. Por ejemplo, toda la cuestión del imperialismo cultural para los franceses era como una cosa rara, era bueno, no, pero eso es del tercer mundo. En Francia no, ¿cómo va? Y sin embargo, justamente se asistía en Francia por esos años, 73, 74, mediados de los años 70, justamente a los primeros momentos de influencia de esa cultura global de impronta norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, un intelectual, uno diría múltiple o cosmopolita, y también múltiple en el sentido de poner en relación distintos espacios, áreas de la actividad social. Quiero decir, la militancia...
A ver, ¿cómo sería eso? Claro.
Claro, porque, digo, Matelar, no, hay una idea un poco... También vos hablas de la representación que se construye en los medios, ¿no? De la ciencia o de los científicos, que son los tipos que están en su laboratorio aislados, de vestido de blanco, ¿no? Esa idea de la ciencia como algo no contaminado. Y en el caso de Matelart, digo, y en muchos otros, ¿no? Pero en él esto me parece que es como muy, muy característico. Su perfil intelectual y su praxis vital lo lleva a poner en relación esferas de la práctica social diversas, ¿no? Matelart es científico, es docente universitario, filma una película, es un documental, es editor, compila textos y publica libros, además obviamente de sus propios libros. Publica en el periodismo cultural, es decir, y a la vez, bueno, también su militancia política, ¿no? En Chile estaba un poco vinculado al MIR, después, bueno, estuvo vinculado a otros procesos, pero quiere decir, pone en relación con su praxis intelectual, cultural, científica, zonas de la actividad social que no, en general no se ponen en relación. Y bueno, me parece que eso es muy productivo en términos de producción de un pensamiento, ¿no?
Hoy, el itinerario intelectual de Armand Matelart con Mariano Sarovsky.
Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Ahora que estamos en pie y parece que todo marcha bien, conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir acercando a los que están allí. Seamos en cada lugar más de los que fuimos al llegar. Hace tiempo que acabó el impas, no vamos a esperar. Ahora que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay, no volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra fuerza con la que lograr detener de una vez por todas la máquina del mal. Podemos sostener. Me acuerdo del tiempo en que nos faltaba el aire a cada vez y llevábamos disfraz La cuestión era disimular, todo estaba por venir, y cuando vino estábamos allí. Somos muchos porque somos mil, en cada plaza, en cada barrio, y marchamos juntos porque solo así se ha llegado hasta aquí.
Tramas.